Aquí inicia la más completa revista cultural.
Se abre el telón para que Ana Luz Navarro Rincón nos cuente todo lo que nos interesa de las bellas artes y los temas de actualidad. Estamos aquí entre nos.
Hola, crayolas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy su servidora Ana Luz Navarro y como cada semana a esta hora les agradezco infinitamente que me permitan acompañarle durante los siguientes 60 minutos porque sí, ya estamos aquí entre nos. ¡Ay! ¿Qué tal? Se fue de vacaciones, está descansando. Hoy que es un día tan, tan especial para todos los católicos. Sí, técnicamente estamos de luto. Estamos de luto porque hoy muere nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Sin embargo, pues sí, deberían ser días de absoluta reflexión, pero también en nuestra cultura está la vacación, el descanso. Así que donde quiera que ustedes estén y nos estén sintonizando, nuestros mejores deseos, sí, de desconexión, de que se reconstituyan, de que tomen nuevos aires, pero también regálenle un ratito a la reflexión. Hoy vamos a platicar de un tema que yo sé que les va a gustar. Pero antes...
Quiero café, quiero café, quiero café.
¡Ah, claro que sí! ¡Ese no puede faltar! Así que ya saben, ahora la mayoría están en su casita, así que láncese a la cocina si es que no lo tenía preparado, porque ya sabe que esta es la hora del cafecito virtual. Y vamos a decir salud. Yo también aquí tengo mi café, aunque usted no lo crea, viernes, mañana, tarde, noche, así que con permiso. Este ya se me enfrió, pero no le hace, es café. Y es un placer compartirlo con ustedes. Y antes de empezar, pues quiero agradecer a mis compañeros hoy ahí en la preproducción, porque ustedes saben que este es un programa pregrabado. Está mi queridísimo Osvaldo Estrada. Muchas gracias. Le agradecemos infinitamente. Y tradicionalmente estaría Bere Flores recibiendo sus llamadas, pero hoy no tenemos llamadas, así que sus comentarios van a ser bienvenidos en la página de Facebook. Aquí entre nos, Ana Luz Navarro. Me daría muchísimo gusto saber de ustedes por este medio. Ahí de pasadita, pues denle like a la página, ayúdenos a crecer. También está igual con ese nombre en X y en Instagram. Aquí entre nos, Ana Luz Navarro. Para todos sus comentarios, siempre son bienvenidos. También, y como siempre, mando un cariñosísimo saludo a los que nos escuchan en la retransmisión de este programa, que es los sábados, con mis desmañanados o madrugadores a las 4 de la mañana y también a las 7 de la noche. Hoy no se van a ir de parranda, ¿o sí? Ah, pues sí, si andan en la playa se van de antro. Cuídense mucho, de veras. Como dicen en mi tierra, el horno no está para bollos. No se pongan en situaciones de peligro. Diviértanse, relájense, de preferencia encerraditos, ahí jugando. Aprovechen. Oiga, ¿cuánto hace que no juega, por ejemplo, una lotería con su familia? Aparte que es divertidísima. Divertidísima, pues van a estar ahí seguritos. Yo sé que los jóvenes quieren andar en la calle y todo ese rollo, pero miren, muchachos, de veras, si no han jugado lotería, juéguenla en serio, se van a divertir. ¿Se acuerdan del juego de la oca, serpientes y escaleras? O el uno, ya más moderno, también. El chiste es convivir en familia, porque ¡ah, cómo nos hace falta! Cuando estaba uno en la escuela nos decían que la familia era la célula más importante de la sociedad, algo que hemos olvidado, pero sigue siendo. Por favor, por favor, por favor, no lo dejen de lado. La familia es lo primero y único real que tenemos. Vamos a compartir con ellos, ¿sale? Bueno, ¡ay! Se me andan olvidando los saludos para todos los que nos escuchan allá en de las fronteras. Nuestros amigos en la Unión Americana, en Hanford, mi querido don Alfonso Méndez, muchas gracias por estarnos escuchando en Hanford, California. A los vecinos que dejó allá en Indio también, en Bakersfield también, de allá nos escriben. ¡Uy! Varias ciudades que ahorita, la verdad, se me va el rollo, pero en Fresno también a todos. Muchas, muchas gracias. Y hacia el sur, a nuestros amigos como Julio, que nos escuchan allá en El Salvador, en Guatemala, en Suramérica en general, Centro y Suramérica. Besho, basho y apapacho, con todo el cariño del mundo. Claro que sí. Recuerden nuevamente, por favor, entren a nuestras páginas. Aquí entre nos, Ana Luz Navarro, Facebook, Instagram y X. Pero de pasadita, si me echan una patita, ahí en Teatralerías, compañía de repertorio, y o Ana Luz Navarro, además en la tiendita de la Irredenta. No sean así, échenos una pata, ya empezamos con el sorteo, vamos muy lentos, el sorteo aquí entre nos de una freidora y un hervidor de agua. Está padrísimo con sus luces LED y calienta, pero en un santiamén para tomarnos ese cabecito cada viernes, ¿sale? Échenme una patita ahí a través de la página o en el 3320-4282-82. Y dicho lo cual, a todos muchas gracias. Ahora sí, presento a mi invitado que ya es más de casa que nada, porque nos ha acompañado a invitarnos a una exposición y luego hablamos del cambio climático, que de veras no lo echemos en saco roto, la cosa está literal que arde. Vamos a volverlo a invitar con ese tema para que platiquemos de nuevo acerca de esta situación tan, tan grave. Pero hoy, con la temática de esta semana que nos ocupa, pues quisimos invitarlo porque curiosamente él es biólogo, pero ha enfocado parte de sus estudios a, pues no sé cómo llamarle, bienvenido al doctor Mauricio Alcocer Rotín.
Gracias, Ana Luz. Siempre un gusto estar aquí contigo, absorbiendo esa buena vibra que tú emanas.
Muchas gracias.
Siempre un gusto.
Muchísimas gracias y sobre todo gracias por lo más valioso que tenemos los seres humanos, su tiempo. Gracias por estar aquí y lo segundo a la par, su conocimiento. Yo tengo una curiosidad antes de empezar. Sí. Su profesión es la biología. ¿Cómo es que se va enfocando a las cuestiones religiosas?
Mira, yo soy biólogo y la biología, pues, como una ciencia, mientras más te adentras en la ciencia, más te va llevando al origen de las cosas.
Claro.
Y ese origen de las cosas, pues, es el creador, es Dios, porque no hay una explicación lógica, materialista, que pudiera explicar la presencia de la vida y todo el ajuste fino que tiene nuestro universo, que ha permitido que la vida exista.
Claro.
Y en mi búsqueda de la ciencia, Ana Luz, o sea, nada más desde el punto de vista científico, pues he encontrado que Dios se manifiesta a través de la ciencia y no solamente a través de la biología, sino lo que nos atañe hoy, que es Viernes Santo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que de alguna manera la ciencia está demostrando que realmente sucedió, Jesucristo realmente existió, realmente murió y realmente resucitó. Y vamos a dar los apoyos científicos para poder decir por qué digo lo que digo, ¿no?
Claro, eso me parece muy interesante porque respetando la creencia de cada quien, de nuestros amigos de aquí entre nos, pues hay muchas personas, obviamente, que no creen. Y esto me encanta. Yo soy católica, apostólica y romana y me siento, ya no, romana, ¿verdad? Y me siento muy orgullosa de serlo, pero hay personas que no creen. Entonces, a mí me encanta que haya un sustento científico para decirle, bueno, no tienes que creer de esta manera, pero aquí te demuestro que sí existió, ¿no? Exacto. Porque yo me acuerdo que en secundaria, me corrige, porque hace muchos ayeres, nos hablaban del origen de la vida, el más estudiado, entre comillas, de la eugenesia. Me acuerdo que nos decían, es que el ser humano evolucionó a partir de un ser X que vino del mar. Y dije, ay, entonces fuimos ajolotes. Porque me gustan los ajolotes,
sí,
¿no?
Sí, casi, casi.
Pero no. No, ¿qué hay con esa teoría?
Es que...
digo, sobre todo usted que es biólogo. Bueno,
ahorita, Ana Luz, 2024, en este año todavía no se ha podido científicamente explicar cómo se originó la vida en la Tierra. Se han hecho varios experimentos, pero muy controlados, muy llevados por la mano del ser humano.
Ajá.
Para tratar de demostrar que ciertas moléculas se pueden juntar y hacer moléculas más, más complejas, pero en realidad eso no pasa en la naturaleza. O sea,
claro.
Las moléculas sencillas no se juntan para hacer moléculas más grandes y dicen, a ver, me voy a juntar con A, B y C y voy a formar moléculas lo suficientemente complejas como para dar origen a una vida. Pero
porque,
no,
porque luego viene la otra, ¿no? La degeneración espontánea no existe.
No existe y eso lo comprobó en el siglo XIX Luis Pasteur.
Sí. Bendito sea, aunque sí, sí, hay gente sí. que traen las teorías esas de que nos pusieron chips y nada.
Y esto no es religioso, Ana Luz. No, esto no, es ciencia.
Científico.
Ciencia.
Así es. Vamos a nuestro primer corte. ¿Se fija cómo se va rápido el tiempo aquí? Ay, pero tampoco nos tardamos. Soy Ana Luz Navarro y estamos platicando acerca de la existencia científica de Jesucristo. Regresamos. Ya estamos de regreso. ¿Tienen cafecito? Ah, salud, salud con cafecito. Recuerden que estamos platicando con el doctor Mauricio Alcocer Rutling y estamos hablando acerca de la existencia científica de Jesucristo. Hoy en este día tan especial para sí. todos los católicos, decía yo al principio, un día de duelo.
Así es.
Pero también el día del amor más grande. No puedo ser imparcial, por supuesto que no puedo ser imparcial.
Y yo creo que para todos los cristianos, y para toda la humanidad, porque Jesucristo vino no solamente
para los católicos o los cristianos.
Vino para todos, o sea, es una invitación abierta y es lo hermoso, a pesar de que estamos en un momento de duelo, porque estamos recordando la muerte de Jesucristo en la cruz, una muerte inimaginablemente dolorosa, además de todo lo que sufrió antes de eso, digamos que mucha gente que fue crucificada, pues jamás le pusieron una corona de espinas.
No, pero además lo más grave, en mi opinión personal, que fue humillado previo a su muerte y asesinado por causas que él no tenía. O sea, tuvo la muerte de cruz, que era la muerte más humillante. En esa época, dedicada a los ladrones, a los peores asesinos, y él sin hacer nada recibe esta
murió mancha. Como el peor de los pecadores.
Así es.
Siendo el más inocente de todos.
Así es.
Y lo hizo voluntariamente. Él lo pudo haber detenido.
Sí.
Pero no lo hizo.
No lo hizo. Y todos los personajes que están alrededor de él, yo tengo aquí en la mente, si ustedes ya la vieron, queridos amigos, la imagen de la Pasión de Cristo, la que dirigió Mel Gibson, hay una escena donde lo están a él azotando y está la Virgen con un dolor inimaginable y dice la esposa, termina esta parte del martirio y la esposa de Pilatos le lleva el sudario y él y la Verónica, ¿qué hacen? Limpian la sangre en lugar de dárselo. ¿Por qué? Porque no iban a interferir con el plan de Dios.
Inclusive ella piensa, ¿cuándo vas a parar esto? Cuando lo están flagelando. Una flagelación terrible que con cada golpe las puntas de metal y de hueso arrancaban un pedacito de piel.
De piel.
Y todo eso está plasmado en la sábana santa.
¿Qué es el tema que nos va a ocupar en esta primera parte? Aquí me surge a mí una pregunta, doctor. ¿En dónde se encuentra la sábana santa? ¿Y cómo dicen, esta es la sábana santa? ¿Cómo dicen, esto no es un trapo oxidado, verdad? O oxidado me refiero a las marcas que tiene, porque son cafezosas, ocres, ¿no? ¿Cómo saben qué es?
Bueno, un ejercicio que yo les recomiendo que hagan el día de hoy, si pueden, o en este Sábado Santo o Domingo de Gloria, es que lean el Evangelio de San Juan a partir del capítulo 18, de 18, 19 y 20, que describe con mucho detalle la pasión de Jesucristo. Y que lean ese pasaje del Evangelio y vean, lo comparen con una imagen de la sábana santa. Yo los invito a que lean el Evangelio, pero que tengan enfrente de ustedes en su celular o en su computadora la imagen de la sábana santa, para que vean ustedes cómo la descripción que hace San Juan de la pasión de Jesucristo está plasmada perfectamente bien en la sábana santa.
¿En dónde la encontraron?
La sábana santa primero se menciona precisamente en San Juan, cuando José de Arimatea pide permiso de bajar a Jesucristo de la cruz y ponerlo en una tumba que no se había utilizado. Y ahí describe que es envuelto en unas telas. Ahí es la primera mención. Ajá. De la sábana santa. Históricamente creemos que la Sábana Santa pasó de Jerusalén a Odessa porque un hombre que tenía lepra quería ver a Jesucristo. Pues dijeron, mira, no, ya no está Jesucristo, ya murió, ya resucitó, pero te vamos a mandar una imagen de él y creemos que fue la Sábana Santa. De Odessa se fue a Constantinopla, sí, y ya después de ahí se fue a Constantinopla, que era la que ahora es Estambul. Uh-huh. Pues ahí era cristiano Constantinopla.
De hecho, Constantino establece, ¿verdad? Establece la religión católica como oficial, vamos. Él es converso.
Exactamente. Y de ahí pues se va a Europa. Lo interesante de todo esto es que la Sábana Santa, cuando hicieron el estudio en 1978, más de 40 científicos, expertos, técnicos y demás, con el equipo más sofisticado que había en el momento, hicieron estudios hasta del polen que estaba pegado a la Sábana Santa y vieron que había plantas que originan desde Jerusalén hasta y pasa por todo el Oriente Medio, ¿sí?, hasta llegar a Europa. Inclusive tiene tierra que se le pegó de los pies y la rodilla y la nariz de nuestro Señor Jesucristo cuando se cayó. Ajá. Y esa tierra ha sido analizada y es la misma que vamos a encontrar en Jerusalén, en Palestina. Entonces estamos viendo, me preguntaste, ¿por qué decimos que es de Jesucristo? Porque está plasmado de manera como una fotografía, 1800 años antes de que existiera la fotografía, es como una fotografía en negativo de Jesucristo desnudo después de su muerte, donde queda súper bien plasmado todo su cuerpo, todo el contorno en tercera dimensión, porque han hecho estudios de relieve y han encontrado que tiene propiedades de tercera dimensión, a pesar de ser un elemento de dos dimensiones.
Claro, claro. Porque además, y es particularmente curioso, por la tradición, el paso de los años, por el pudor que esto implica, vemos una imagen de un Cristo con una especie de lo que los indígenas aztecas llamábamos taparrabo, cuando él está en la cruz. Sin embargo, se dice que eran crucificados, la última imagen ignominiosa, pues, es desnudos. Ajá. Los crucificaban desnudos, todavía más humillante. Y así es como José de Arimatea lo lleva al Santo Sepulcro así y le ponen este sudario.
Lo envuelven en una tela.
En,
¿no?,
una tela. Entonces llega hasta Constantinopla. ¿Y de ahí?
De ahí hay una cruzada y los caballeros templarios se llevan la Sábana Santa hacia Europa. Entonces es realmente es una historia detectivesca, muy interesante, porque es ir siguiendo los pasos de la Sábana Santa. Estuvo en castillos en Francia y demás. Esos castillos ya se derrumbaron. Sin embargo, la Sábana Santa, que es una tela de lino, sigue existiendo, sigue estando allí.
¿Pero cómo fue siendo rescatada? Bien lo dice, es detectivesco, ¿verdad?
Súper rescatada y súper guardada por la gente la tomaba. Y a partir del año 900 y tantos hay un códex de oración donde viene plasmado una imagen donde Jesucristo es bajado de la cruz y puesto en una Sábana Santa. Y la Sábana Santa que viene ahí es muy similar a la Sábana Santa que conocemos hoy en día. El tipo de tejido y todo lo demás. Sumamente interesante toda la investigación que hay detrás de eso, la investigación arqueológica,
sí,
la investigación médica, porque encontraron que la sangre que está sobre la sábana es sangre real.
Pero eso es maravilloso. No existía como hoy en día la investigación del ADN. No. Sin embargo, ¿cómo ha persistido 2000 años uh-huh. esa tela? Primero, sin desbaratarse. Sí. Segundo, conservando sangre que han podido analizar, hoy que ya existen estos métodos, uh-huh. y determinar que era el AB, si no mal no recuerdo, fue la sangre de Jesús, humano.
Sí,
¿no?
Exacto.
Y ahora lo pueden determinar.
Y lo más fascinante, Ana Luz, es que apenas estamos desarrollando la tecnología y la ciencia para poder entender cómo se formó la imagen sobre la sábana y poder, como tú bien dices, analizar la sangre. Es increíble, si tú ves la imagen sobre la tela, pues es muy tenue, es como amarillito y casi no lo notas.
Sí.
Y es que solamente las primeras fibras de la tela fueron teñidas, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Hazte cuenta que es como la décima parte del grosor de un pelo.
Uh-huh, uh-huh.
Es lo que se donde se plasmó la imagen. No tiene mayor profundidad. Obviamente no hay pintura, no hay nada. Y donde hay sangre no está la imagen. O sea, la imagen se imprimió después de que corrió la sangre, porque a un muerto, Jesucristo, le siguió corriendo la sangre, le siguió claro, saliendo claro. la sangre. Y pues esa sangre se quedó plasmada en la sábana santa.
¡Qué cosa más maravillosa! ¡Ay, ya tenemos que irnos al segundo corte! Pero ahorita les vamos a preguntar al doctor algo que todavía es más maravilloso acerca de ese... Ay, de esa tela, de ese santo sudario, del sudario de Turín, de la palabra que siempre se me olvida.
Síndone.
Pero sí. No se vayan, soy Ana Luz Navarro, estamos platicando acerca de la sábana santa. Regresamos.
Y ahora, Showtime con Bey Mora.
Hola, mi patita de perro, mi amor.
¿Qué tal, mi querida Ana Luz? Ya estamos una semana más aquí con ustedes en Showtime. Y bueno, es Semana Santa. La verdad es que muchos directores y muchos actores han tomado el personaje de Jesús. Más allá de todo lo que pueda tener dentro de este tema religioso, pues la verdad es que siempre ha sido como un acertijo ver cómo llevar la vida de Jesús a la pantalla o a una serie de televisión, por ejemplo, documentales. Diferentes son las perspectivas en las que los documentales han tomado, sobre todo porque como Jesús desaparece durante pues prácticamente 30 años de las escrituras, digamos, pues muchos directores han dicho, bueno, ¿qué pasó en ese tiempo? Muchas son las películas que toman al Jesús desde su nacimiento hasta los primeros años en el encuentro en el templo. Después, pues ha habido como muchos documentales en sobre qué pasó con Jesús todo ese tiempo. Y, por supuesto, la parte que más ha llamado la atención a directores, a actores, a personificar a Jesús, es en sus últimos días. Tenemos desde, bueno, la ya aclamada película de Mel Gibson, en donde la verdad es que nos hizo una entrega muy interesante desde otra perspectiva del Jesús en sus últimos días. Tenemos también versiones como Jesucristo Superestrella, que es un musical por Andrew Lloyd Webber, que narra como todos estos últimos días de Jesús en la tierra. Pero también tenemos Godspell, por ejemplo, que es otro musical llevado a la pantalla, que también narra los últimos días de Jesús, pero desde otra perspectiva. Digamos que Jesucristo Superestrella habla como Judas, a partir de la voz de Judas, y Godspell, por ejemplo, habla más de el Jesús, del maestro, de esta persona que instruye a sus 12 apóstoles, que a través de historias, que a través de la narrativa les va llevando y les va contando hacia qué tipo de, pues de vida deben de llevar, ¿no? ¿Quién es él? Y te digo, la verdad es que mucho se ha hablado de Jesús, la figura de Jesús como tal, pues es como un enigma, ¿no? Entonces, de repente cuando llegan algunos escritos, cuando de repente llegan a manos de directores el llevar la vida de Jesús, también representa un gran reto porque, pues, digámoslo, la iglesia tiene o ha cuidado la imagen de Jesús a lo largo de todos estos años, de 2024 años, y la verdad es que ha sido difícil la aproximación. Como yo te decía, la verdad es que para mí la película de Mel Gibson trata a un Jesús desde una perspectiva muy, muy del humano, muy de la persona, digamos. Tiene elementos cinematográficos súper interesantes, como cuando están latigando a Jesús y cómo vemos esta figura del diablo, del mal, por atrás de todos las personas que están ahí, ¿no? Que al final es, digamos, como hasta metafórico, como quien entregó a Jesús fueron los mismos humanos, pero también fue el diablo, ¿no? Entonces, este juego que tiene Mel Gibson con la película, la verdad es que es bastante, bastante interesante. Les voy a hacer 5 recomendaciones de cosas que ver, digamos, hay una serie, hay un documental por ahí, en estos días que no son películas que tienen que ver o series que tienen que ver con Jesús mismo, pero que hablan o están en este entorno de estos días santos. Primera es una recomendación, todas estas están en Netflix, la primera es una recomendación que se llama El Mesías, es una historia de ficción original de Netflix que cuenta la historia de un agente de la CIA que investiga a un líder espiritual que ha causado una gran agitación política. Digamos que volvieron a tomar esta imagen de Jesús, de el agitador, de el que vino a revolucionar la manera de pensar la política, inclusive hace pues muchísimos años, ¿no? Entonces ahora es traída a la vida real, a la vida actual, a la vida moderna, a través de otras dos entes, ¿no? La parte política, la CIA, la parte religiosa, como esta pugna que siempre ha existido. La segunda recomendación es una película que se llama La Resurrección de Cristo, y este film es del 2016, dirigido por Kevin Reynolds, la cual cuenta la historia de un joven ambicioso centurión romano, esta sí está hecha, Clavius, que es quien recibe de parte de Poncio Pilatos la misión de investigar cómo desapareció el cuerpo de Jesús de Nazaret. Entonces, esta película habla, yo ya la vi, la verdad es que es una película súper interesante por la perspectiva o por la visión que se tiene desde el otro lado, no desde el personaje mismo de Jesús. La tercera película es buena, la verdad a mí no me encantó tanto, es buena, es la película de Noé, es una película dirigida por Darren Aronofsky, que nos ha hecho muy buenas entregas cinematográficas y que realiza desde su propio punto de vista la historia del Arca de Noé, que está en el libro de Génesis, y pues también habla un poco del Noé pequeño, de la niñez del Noé. La película está protagonizada por Russell Crowe, y pues digamos que es interesante la visión que se tiene de este personaje. La verdad vale la pena, es una película que vale la pena verla, que vale la pena todas estas series y todas estas películas que les estoy recomendando tienen una visión, digamos, un tanto diferente de una misma historia, de una historia que ya conocemos, que está en el colectivo de las personas, que todos conocemos a Noé, el diluvio, el arca y todo esto, pero están contadas y toman trascendencia porque están vistas desde otra óptica, desde otro momento. Te digo, esta película de Noé, la película tiene muy buen elenco, Russell Crowe, que está como Noé, Anthony Hopkins, Jennifer Connelly, Douglas Booth, la verdad es que es una, Emma Watson también está en esta película, la verdad es que es bastante interesante, véanla y platíquenos qué les parece. El cuarto es El Cielo Sí Existe, Es una película basada en el bestseller del New York Times con el mismo nombre. Y es la historia, pues, de un padre en un pequeño pueblo que debe encontrar, pues, el coraje y la convicción para compartir una vida extraordinaria y cambiante de su hijo, quien afirma haber visitado el cielo durante una experiencia cercana a la muerte. Y por último, la película Dios no está muerto, basada en el libro de Rice Brooks, que tiene el mismo nombre, y es una película del 2014 que habla cuando un maestro le encomienda a su estudiante que pruebe que Jesús no está muerto. Espero que les hayan gustado las recomendaciones, véanlas, disfruten estos días, digamos que de vacaciones, de estar en casa, de no hacer nada, porque como decía mi abuela, en jueves y viernes santo no se hace nada. Les mando un beso, crayolas, saludos a todos y cuéntenos qué les parecieron las recomendaciones.
Muchísimas gracias a mi querido Bey Mora, le mandamos beso, bacho y apapacho, porque ¿qué creen? Se acaba de casar. ¡Muchas felicidades! A mi querido Bey, ahorita por supuesto que no nos va a oír porque anda de luna de miel, pero le deseamos todo el amor del mundo, toda la comunicación, que a partir de eso viene todo lo demás. Y muchas gracias por su colaboración con esta impresionante cinematografía acerca de la pasión de Cristo, de los estigmas, de todo lo que tiene que ver con las manifestaciones humanas, de lo que muchos dicen es un mito y nosotros tenemos que es comprobado que es una hermosísima realidad. Pero bueno, continuamos platicando acerca de lo que es la sábana santa. Estamos con el doctor Mauricio Alcocer Rutling y les decía yo que hay algo todavía más maravilloso. Esto que él nos ha descrito de cómo se plasmó la imagen de nuestro Señor en este lienzo, hasta ahí está fenomenal. Pero todavía hay otra sorpresa. Por allá de 1800 algo.
1898.
Exacto. ¿Cómo le dan el permiso? Y porque la fotografía ahorita ya es una maravilla. Pero en ese tiempo todavía usaban el que era mercurio, no sé qué, para los flashes y todo ese rollo.
Sí.
¿Cómo le dan
usaban
el permiso?
Usaban placas, unas cámaras grandototas.
Exacto.
Que llevó Secondo Pía en un abogado, pero le fascinaba la fotografía, apenas empezaba. Entonces, en una exhibición al aire libre que hubo de la Sábana Santa, pidió permiso para acercar su cámara y tomarle fotos. Le toma fotos, lo lleva a su cuarto oscuro,
sí,
y lo empieza a revelar y se lleva la gran sorpresa que le aparece el rostro de un hombre. Lo que quiere decir que la imagen que vemos sobre la sábana santa es un negativo. Entonces, en el momento de revelarlo, se vuelve en positivo. Y pues ahí podemos ver el verdadero rostro de nuestro Señor Jesucristo, que es, pues, fascinante. Y vemos todo lo que él sufrió con ese detalle. Vemos que la nariz la tiene chueca de los golpes que recibió.
Rota seguramente.
El pómulo de su ojo, el derecho está inflamado. Sí. Le arrancaron pedazos de pelo de su barba. Y tiene las marcas muy notables de la corona de espina que le pusieron como parte del sufrimiento, y obviamente pues todas las marcas del látigo del romano que se llamaba el flagrum. El flagrum pues era el que tenía las puntas de metal y de hueso, que arrancaban una parte de la piel cada vez que golpeaban. Y pues una de las heridas, obviamente, pues están las heridas de los clavos en las manos. No se ven los 5 dedos en sus manos, están cruzadas y nada más se ven 4, porque en el momento en que pasa el clavo por la muñeca del
sí, porque
brazo,
además es eso, ¿no? Como no, lo vemos nosotros en las imágenes de bulto, no es en la manita, fue su
ahí
muñeca.
Ahí se ve que pasó a través de la muñeca, porque es la manera en que el cuerpo puede quedar colgado sobre la cruz por mucho tiempo. Porque si lo pones en la mano, la piel se rasga y
sí,
se cae.
Se desgarra.
Entonces,
El quinto dedo no se ve.
Entonces el quinto dedo no se ve, está flexionado, nada más se ven cuatro dedos. Uh-huh. Y se ve también pues la herida de los clavos en los pies, se ve la herida de la lanza, que atraviesa su costado. Y que es de donde sale gran cantidad de sangre que corre hacia atrás y que mancha la sábana santa en la parte trasera. Y como te acabo de mencionar, fragmentos de tierra santa, en los pies, en las rodillas, de cuando se cayó, y parece que también hasta en la nariz, porque parece que se cayó
de frente, es que llevaba el travesaño de la cruz.
Así es.
Entonces no podía meter ni las manos.
Así es. Entonces, nuevamente, Ana Luz, estamos viendo una fotografía de nuestro Señor que nos dejó de hace 2000 años, 1800 años antes de que existiera la fotografía. Y como te decía yo, hasta ahorita, hasta los últimos 100 años hemos desarrollado la tecnología para poder ver la sábana santa y descubrir muchas de las verdades que están guardadas ahí. Y estamos hablando de ciencia.
Así es. Por eso
me interesó tanto esto, Ana Luz, porque a final de cuentas, los resultados de los estudios científicos apuntan a que la sábana santa es real, es auténtica. Y eso es lo más hermoso, Ana Luz, que ¿por qué Dios nos dejó esta imagen, esta tela, esta reliquia, la reliquia más importante del cristianismo? Yo creo que para todo el ser humano.
¿Por qué no la dejó? Porque ya sabía que somos unos incrédulos teniendo enfrente las cosas.
Pues es una cosa sensible, es algo sensible,
claro,
que podemos ver, tocar con el corazón y leer.
Así
porque
es.
Muchos de los que han ido a estudiar la sábana santa han dicho la sábana santa es como una carta de amor para la humanidad.
Fíjense nada más. ¡Ay! Y nosotros tenemos que ir a una carta comercial, no nos tardamos nada. Estamos aquí entre nos. Soy Ana Luz Navarro, estamos platicando con el doctor Mauricio Alcocer Rutling. Regresamos. Ya estamos de vuelta y ¡ay! Vamos a meter el acelerador porque no quiero que se nos pase este tema. Cerrando con lo de la sábana santa, hay mucho más que platicar, por supuesto. Yo les invito a que lean las investigaciones serias acerca del tema y de veras van a quedar maravillados de este peregrinar de la sábana santa desde el lugar donde estuvo en el Santo Sepulcro hasta el día de hoy, que es de una persona, de un
coleccionista. Ahora ya pertenece a la Iglesia Católica.
Ah, sí.
Ya se cedieron los derechos. El que lo recibió fue San Juan Pablo II.
Oh.
Y ahora pues es
ya es parte del patrimonio.
Ya es parte del patrimonio de la Iglesia Católica.
Qué maravilla. Pues desgraciadamente el 24 de marzo pasado terminó la exposición ahí en la Autónoma.
Uh-huh.
Pero yo estoy segura que va a regresar. Oiga, casi 50,000 personas estuvieron a verla.
Sí, sí.
¿Y saben qué fue lo más maravilloso? Niños, muchos niños. Que a lo mejor los llevaron porque tenían que ir de la escuela, pero ahí está. Ahí está lo maravilloso que vieron. Sin embargo, yo no quiero terminar este programa sin hablar de otro tema que a mí me sigue maravillando y que, por supuesto, están todos los que no creen, pero bueno, están en su derecho. El jueves santo, tradicionalmente celebramos la Última Cena, el día que se instituye la Eucaristía para la Iglesia Católica a través de el compartir el pan y el vino por parte de Jesucristo. Y dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Él muere por ese gran amor que tuvo a la humanidad, pero al pasar de los siglos hemos encontrado manifestaciones. Yo me metí un poquito, porque es inalcanzable lo que hay que conocer. Y lo más antiguo que encontré fue lo que hablaba del milagro eucarístico del anciano.
Lanciano, sí.
O Lanciano.
Del año 750.
Exacto. Para ponernos en contexto, ¿qué son los milagros eucarísticos?
Ok, los milagros eucarísticos es cuando vemos de manera sensible que la hostia ya consagrada se convierte en verdadera carne o empieza a sangrar, empieza a emanar sangre.
Sí.
Y el vino se convierte en verdadera sangre. Y es muy interesante ver todo lo que hay alrededor de eso. Y una vez más, Ana Luz, nos acercamos al tema de la, digamos, de la ciencia.
Sí.
Y la ciencia viene a comprobar que lo que hay en esas hostias que se convirtieron en carne es músculo cardíaco de un corazón inflamado, de una persona que ha sufrido muchísimo.
Músculo, es que tuvo un suplicio físico.
Es un suplicio físico. El corazón se estresó.
Claro, se manifiesta, sí.
Y ahí encontramos las fibras musculares de este corazón que ha sido analizado por la ciencia.
Es que eso es lo más maravilloso. Miren, como les he dicho, yo respeto, lamento, pero respeto a quienes no crean. Si no lo creen por el lado teológico, por el lado religioso, váyanse a la ciencia, porque lo más increíble es que personas que han analizado tanto la Sábana Santa como los milagros eucarísticos se han convertido. Llegaron a tal conclusión, porque la ciencia siempre va a tender al escepticismo, ¿sí? Y sin embargo, los científicos de probadísima trayectoria han dicho, aquí ya no tiene nada que ver la ciencia.
Y un caso muy interesante, hay un libro de Barry Schwartz, que fue el fotógrafo oficial cuando fue el grupo de científicos en 1978 y les permitieron tomar fotografías de cerca de la Sábana Santa, la extendieron y le hicieron 20,000 pruebas. Barry Schwartz es judío. Y él no quería participar en ese proyecto. Dice, yo, un judío, ¿qué voy a estar haciendo viendo una reliquia cristiana? Pues dijo, pues tú eres el mejor fotógrafo, eres el más apto. Por alguna razón se te está llamando. Pues va y se vuelve creyente. Y
cree, es algo que yo no he
dejó,
querido,
él dejó de creer en Dios. Él era judío ortodoxo, pero dejó de creer en Dios. Y cuando va y ve la Sábana Santa y se acerca a la sábana y ve toda la evidencia de que realmente cubrió una persona, un hombre, que la imagen se hizo por radiación, un destello de luz
intensísimo
por unos segundos, microsegundos, cuando Jesucristo resucitó. Entonces, ante todo eso, él se volvió creyente y dijo, la Sábana Santa es real. A pesar de que se hizo un estudio de carbono 14 en 1988, pues ahora ya lo descartaron porque ven que hubo muchas fallas en eso.
Sí, sí, porque variaban supuestamente lo que teníamos más factible en estos estudios de antigüedad, de edad cronológica, entre comillas, de los objetos. Pues era eso, el carbono 14 y...
No,
resulta
no,
que no.
No, y en un lado tienes lo del carbono 14 y del otro lado tienes como, digamos, si estamos lo ponemos en una balanza, 5 gramos de carbono 14 y tienes como una tonelada de información que dice que es
de evidencia,
real, de evidencia que sí,
de
es,
evidencia.
Real, que sí es real.
Y esto nos lleva nuevamente a los milagros eucarísticos.
Los milagros.
No estamos hablando, y que miren, yo en eso tengo mis reservas, sino de que por ejemplo, han dicho que se apareció un Cristo en una tortilla, la Virgen de Guadalupe. Y les digo una cosa, aún eso, por supuesto, dejando de lado los charlatanes, por supuesto que son evidencias de la necesidad que tenemos los seres humanos de creer en algo. Pero qué importante creer en algo que tenemos tangible.
Correcto.
¿Sí?
Correcto.
Como son las demostraciones que nos han dado a nosotros los creyentes, de estas manifestaciones de amor. Decía yo, en la última cena se instaura la Eucaristía, porque es la primera vez que se comparte el pan, y a lo largo de los siglos hemos visto esas manifestaciones. ¿Cómo es posible, verdad? Porque además, perdón, me regreso, pareciera ser que se dan en momentos en que a las personas que se les han manifestado están en un momento de duda, de crisis, de fe. Y aparece. Y le dice, ¡hey, aquí estoy!
Lo interesante que esa crisis de fe, Ana Luz, fue de parte de los mismos sacerdotes.
Exacto,
que están,
claro,
diciendo la misa.
Y
no creen totalmente en diciendo la presencia real de Jesucristo en la hostia.
Así es.
Y es cuando sucede el milagro. Y el primer milagro, como tú bien dices, sucede en Lanciano.
El que tenemos registro, porque vaya usted a saber.
Hay más de 100.
No, o sea, me refiero al primero del que tenemos registro.
El primero del que tenemos registro, sí. Luego, en otro lugar tenemos hostias que fueron consagradas. Llegaron unos ladrones y se lo quisieron robar las hostias y las recuperaron, y esas hostias siguen intactas en perfecto estado hasta el día de hoy. Y estamos hablando de 1264. En otra ocasión llegaron unos protestantes. Vaciaron la copa con las hostias consagradas, las pisotearon, y luego vinieron ya un sacerdote los recogió, y la hostia que había pisado estaban las marcas de los clavos del zapato del soldado, y empezó a sangrar, empezó a salirle sangre de ahí. Y luego tenemos, pues, también eventos, pues, ya más cercanos a nuestro tiempo. Por ejemplo, en 2013 también sucedió un milagro eucarístico. Parece que lo que pasa es que al momento de dar la comunión se cae una hostia al piso, lo recogen, la meten en un vaso con agua para que ahí se disuelva, es lo correcto, lo que debes de hacer.
Ajá.
Pero, en lugar de disolverse, empieza a tornarse roja y se convierte en tejido muscular. Entonces, nuevamente, para corroborar que sí es real, le piden a la ciencia que venga y estudie y vea, confirme que realmente es sangre humana y realmente que es pues carne humana.
Y vuelven a encontrar el tipo de sangre,
ave.
En todas las manifestaciones.
Que está en la Sábana Santa, que está en los milagros eucarísticos, ¿sí? Entonces,
Y esto es un tema que vamos a dejar para después, porque está todavía más amplio, pero ¿hay algún estudio, se me vino ahorita a la mente, de los tipos de sangre que se han manifestado en los estigmas?
De que yo sepa, no Ana Luz.
No los hay.
No.
Pero casi.
Digamos,
estoy segura
de gente
que va
como, por ejemplo, el padre Pío, dices tú que tuvo.
Por ejemplo.
Pues yo creo que era su propia sangre del padre Pío el que. Porque sí se le hicieron unas llagas en sus manos.
En sus manos. Para los que no habían escuchado el término, quizá, o no tenían contexto, les comentamos que los estigmas son aquellas marcas que han aparecido en algunas personas que bien han sido como las huellas que dejaron los clavos en las manos de Jesús, en sus pies, en la frente, que les han aparecido esas, y son sangrantes.
Exacto.
¿Verdad?
Exacto.
Entonces, esos son los estigmas. Entonces, el tiempo se nos acaba, pero yo quiero agradecerle infinitamente que hoy, especialmente este día, nos haya regalado su tiempo para hablar de este tema, que todavía tiene mucho de qué hablar. Espero reunirnos en una ocasión próxima, porque todavía nos falta hablar precisamente de los estigmas y de el cáliz. De el cáliz, uh-huh, en el que se supone que fue que estuvo presente en la última cena.
Es correcto.
Muchísimas gracias.
Es un gusto, Ana Luz, y es una invitación a apreciar, a agradecer todo lo que Dios ha hecho por nosotros, que se entregó. Todo un creador se convierte en hombre y se permite sufrir lo que sufrió.
Así es, y lo repito, porque aquí en Radio Metrópolis respetamos la creencia en todos sentidos de cada quien. Si usted no cree de esta manera, véalo a través de la ciencia. Hasta la ciencia lo reconoce. Gracias. Un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a mis compañeros, a Osvaldo en la operación, a mi compañero, en la preproducción, en la operación, no sé, está Cesarito, está Jonathan, a quien quiera de ellos. Muchísimas gracias. Cualquier comentario que tengan acerca de este programa, por favor, a través de Facebook, Instagram o X, aquí entre nos, Ana Luz Navarro. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias, doctor Mauricio.
Un gusto. Ana Luz.
Hasta Saludos. La próxima. Y ustedes, como siempre, me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Lean.